Recientemente la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios hizo un sondeo el 30 de julio en tres municipios de La Habana, ¿ok? Y básicamente se le preguntó a 105 personas cómo ve su futuro. Y es interesante las respuestas de los jóvenes. La mayoría de ellos no piensa en el futuro, viven de día a día, o sea, la mayoría de los encuestados dicen que depende de lo que puedan conseguir, que no saben, y muchos sueñan con venirse a Estados Unidos. ¿Cómo ves tú la situación de la gente de tu edad en la isla?
Sí, mira, sencillamente lo que pasa es que nos encontramos con una juventud que ha perdido las miras del futuro, que ha perdido la esperanza en un futuro prometedor. ¿Qué pasa? Hay muchas interrogantes en la vida común de la juventud cubana. Nos privan de muchas cosas, entre ellos las herramientas y la oportunidad de desarrollar nuestras ideas. Eso va desde lo que estudiamos hasta lo que queremos encontrar un trabajo luego y sobre todo algo tan básico como encontrar un hogar para realizar su propia familia e independizarse de sus padres. Tenemos que vivir 5 o 6 generaciones en una misma casa, no somos independientes. Encima de eso le ligamos a que el salario básico es muy, muy mínimo, todos los precios de los productos son elevados. Entonces la sociedad nos priva de todas estas cosas que nos convierten en como que una prisión forzada mental, y uno deja de soñar, deja de tener esos añoros de la juventud, de triunfar, de perseguir una meta, de hacerse carrera en la vida. Por eso es que los jóvenes pierden un poco la fe, pierden la esperanza. Muchos no ven un futuro porque no tienen un presente. Y otros pues sencillamente quieren escapar de aquel sitio y venir a otras tierras a buscar las libertades que podrían tener en Cuba y que el gobierno debería de darles.
Tú estás tratando de lograr el cambio dentro de la isla, estás involucrado con un PACU. ¿Qué te llevó a ti como joven dedicar parte de tu tiempo al movimiento disidente o opositor?
Sí, yo sufrí una metamorfosis. Uh-huh. Yo empecé, pues fui a prisión por tratar de escapar de la isla también, cuando tenía solo 18 años. Eso me costó 6 años de presidio y pues nada, decidí quedarme en la isla para que con mi ejemplo, con lo que pudiese hacer, otros jóvenes no pasasen lo mismo que yo y otros jóvenes pues se decidiesen también a exigir en Cuba lo que por derecho no corresponde y que no nos los dan, que es la libertad, el derecho este a sentirnos libres, a poder realizar nuestros sueños, nuestras metas y poder vivir, ¿no?, en un país con esa alegría y jovialidad que necesita la juventud para poder progresar, para poder hacer familia, para poder vivir, en fin de cuentas, en libertad.
¿Sientes que cuando te comunicas con la gente de tu edad, ¿no?, con la gente joven, sientes que estás llegando a ellos, que estás logrando algún cambio en ellos, quizás a través de la labor que haces con un PACU?
Pienso que sí, pienso que somos uno de los grupos que más jóvenes tienen sus filas en estos momentos, gracias a precisamente a esto, a que tenemos jóvenes como yo. Estamos hablando de un equipo de jóvenes que formamos parte de un paradigma que se le puede mostrar a la juventud. Yo a la juventud no le puedo hablar con un paradigma de una persona de 30, de 40 años que tiene su vida hecha porque no va a comprender el lenguaje. Me va a decir que esas personas ya, perfecto, ellos luchan por lo que luchan, pero tienen su vida hecha. Yo soy un joven y quiero otras cosas. Entonces, la juventud ver que también nosotros somos jóvenes igual que ellos, que nos sacrificamos también, que dejamos a un lado también esos deseos de fiestas, esos deseos de divertirnos, por sacrificarlos y por dedicarlos a un espacio de lucha, a un espacio de constante labor, para promover, para empoderar a esa sociedad, a esa juventud, para que se sume y todos entiendan que si nos unimos y reclamamos firmemente nuestros derechos, el gobierno tiene que respetárnoslo. Precisamente sí, considero que nos ven, se van identificando poco a poco, es un proceso gradual que quisiéramos llevarlo a mucha más escala, pero debido a todos los tropiezos que van por el camino, todas las zancadillas que pone la policía política, nos impide un poco más, pero desarrollamos muchas alternativas que sí burlan toda esa censura y llega a los jóvenes, llega a las casas y las personas empiezan a identificarse, empiezan a ver que se puede, que se está haciendo, y eso es lo que nos llena un poco de esperanza, porque cada persona que llega a nosotros luego nos dice: ya sé de ustedes, sé que están haciendo esto por los discos, por los impresos, por lo que sea, y vengo con ustedes porque quiero solucionar tal o más cual problema.
Ven acá, Ángel. Primero, las amigas que nos escuchan saben que yo soy muy regionalista. Tengo la suerte de tener a la Ángel, que Ángel es de Oriente, Santiago. Yo, como las amigas saben, soy de Manzanillo. Me gustaría que me dijeras cuál es la actual vida del joven en el campo y todas estas perspectivas de cambio futuro, ¿cómo los ven los jóvenes campesinos?
Desgraciadamente, todavía los jóvenes campesinos viven una vida muy atrasada. Viven una vida privada de muchos derechos. Una vida privada de muchas comodidades básicas que tienen los jóvenes que están en la ciudad. El gobierno, pues, sencillamente relega a un último escalón la atención que dedica hacia la zona campestre, aunque promueva lo contrario en sus medios oficiales. Los jóvenes están un poco con menos derechos, con menos sitios para la diversión, con menos sitios para la recreación. Estamos hablando de que, no sé, en un poblado campestre a las 9 de la noche ya no hay nada. Esa juventud está con un deseo de expresarse y no tiene sitio. El Estado no le brinda un sitio para que vaya, para que libere esa energía que ha acumulado, porque la juventud es eso, ¿no? Acumular toda esa energía, y si no la usa, pues sencillamente entonces, ¿qué viene entonces? Y se convierten esos jóvenes en cuatreros, se convierten esos jóvenes en delincuentes, se convierten esos jóvenes en los supuestos, entre comillas, comportamiento antisocial, porque sencillamente explotan esa energía por dentro y tienen que sacarla de algún modo.
Ven acá, y el éxodo de los jóvenes a las cabeceras de provincias o a la capital se sigue manteniendo. ¿Es
sí,
la forma de huir?
Obviamente, estando un poco marginados, mucho más marginados y apartados en el campo, tratan de venir a la ciudad. Eso crea entonces, pues, que se sobrepoblacionen la juventud de las ciudades, y entonces, pues, es el conflicto que tienen los jóvenes del campo, es el conflicto que tienen los de la ciudad, que tampoco tienen muchos espacios, y los que hay son inaccesibles a su a sus ingresos. Estamos hablando de que los jóvenes no trabajan todavía, no reciben una remuneración por lo que hacen, a no ser algún pequeño estipendio que le den en las universidades donde estén estudiando o algunos otros sitios. Y los padres, con toda la carga de la casa, con todo eso, tienen que brindarle a esos jóvenes lo poco que tienen. Entonces, todavía le queda muy por debajo a lo que necesita un joven para disfrutar, para salir, para invitar a una novia a pasear en el medio de la ciudad. Todos los sitios el gobierno lo está poniendo para la recaudación de divisas, no para la moneda nacional. Ahí entra el conflicto con la doble moneda. Un joven, un padre le sobra un poco de dinero, se lo da al hijo 20, 40 pesos en moneda nacional, y el hijo sencillamente no puede hacer mucho con eso en la sociedad cubana. Entonces, le está obligando al padre a robar para poder darle al hijo, está obligando al hijo a pensar de que la sociedad no le brinda nada y lo que necesita es escapar para un país más libre. Y por eso es que pasa también, que pasan del éxodo del campo a la ciudad y de la ciudad a buscar la libertad en otras tierras.
Ven acá, y en todos estos supuestos cambios económicos que se han dado en Cuba, ¿qué espacio tú ves que los jóvenes han podido coger? O si tienen dentro de ese supuestos cambios un espacio.
Sí, a ver, supuestos cambios no, yo le llamaría acomodamiento. Es como un saco de arena cuando le echas arena y lo acomodas para que bajes y poder echar más arena. Sencillamente es lo que está pasando. Se ha acomodado un poco, se ha sacudido la sociedad cubana, pero si nos damos cuenta, todavía el régimen le teme. El problema es que el régimen le teme a la juventud, porque sabe que la juventud tiene una fuerza que es muy poderosa contra ellos. Entonces, lo que han hecho es acomodar la sociedad para esa misma generación de dirigentes que llevan muchos años allí, para asegurar su estadía, pero todavía le privan a la juventud el derecho a pertenecer, a participar y sobre todo a dar ideas y a ponerlas en práctica. Le temen mucho esas nuevas ideas futuristas, esas nuevas renovadoras, porque corta todo el discurso radical que tienen, corta todo el paralismo político y económico en que está la isla y el país. Entonces, esta juventud quiere dedicarle su tiempo y sus enseñanzas a mejorar el sistema, a mejorar la economía, y no puede sencillamente. Entonces, como le privan de ese espacio, el joven se siente frustrado y tiene que dedicar su tiempo entonces a ahogar esa frustración en el alcoholismo, en el tabaquismo, en las drogas, en la prostitución, en escapar del país, en todo eso.
Ángel, ya que Vicky mencionó estos supuestos cambios, ¿tú ves a muchos jóvenes entrando en el cuentapropismo? ¿O eso no es una cosa que para ellos no está al alcance?
Mira, el mismo régimen reconoce que los jóvenes están apáticos a pertenecer a las instituciones gubernamentales. O sea, en los CDR, en todas las instituciones y estas de masas, todo lo que tienen, los jóvenes están apáticos porque ya han perdido la fe en lo que promueve el régimen.
Claro.
Han perdido la esperanza de que sea algo serio y prefieren tener una vida alejada a todas esas cosas que mezclarse en eso, porque es pierden más que lo que ganan. Entonces, con el cuentapropismo es igual. Uh-huh. Los jóvenes, muy pocos, se han incursionado en estas acciones del cuentapropismo, pero otros, como todavía ven que incluso otras personas que quedaron sin empleo, que fueron desempleados, fueron botados de sus centros laborales, llegan al cuentapropismo y ven también las tasas altas de impuestos, ven toda una traba burocrática, y ven toda esta situación y dicen, ¿para qué voy a salir de este sitio para meterme en este otro? Entonces, todavía no creo que los jóvenes formen un número creciente en incursión en el cuentapropismo. Los jóvenes todavía apuestan por otra cosa. Todavía están en ese limbo de que la sociedad no me brinda nada, nada de lo que uh-huh. quiero, no hay un espacio para mí, todavía sigo jugando todo esto aquí en querer escapar o en querer tener una vida de otro tipo, de encerrado en mí mismo.
Ven acá, y en las opciones de estudio, que se he escuchado que ha habido muchos cambios, ¿cuáles son las verdaderamente las opciones que tiene un joven dentro de Cuba en el estudio?
Mira, los jóvenes, no sé, el problema es que el gobierno ha tratado de, dándose cuenta de esto, ha tratado de abrir vías alternativas para que los jóvenes estudien y se gradúen. Ese no es el punto. El punto es que los jóvenes estudian, los jóvenes pasan, se dedican muchos años estudiando en universidades, o sea, como decimos allá, quemándose las pestañas para hacerse un buen profesional, hacerse un buen técnico, hacerse un buen bachiller, lo que sea, en la especialidad que estudie, y sencillamente se topan con la frustrante idea de que cuando terminen de su estudio, el gobierno no le da espacio para trabajar. El gobierno no le brinda una plataforma donde ser útil. Entonces, estamos viendo a jóvenes ingenieros dedicándose a machacantear una camioneta. Estamos viendo un doctor que no tiene un espacio o que sencillamente el salario no le da y tiene que dedicarse entonces a vender pizza. Sencillamente. O sea, no hay. El joven estudia.
Los jóvenes estudian. Si lo que ve alrededor no lo estimula.
No puede ser, porque sencillamente el gobierno dice, hay estudios. Sí, perfecto. Los jóvenes estudian. Algunos se preparan un poco mejor, otros no. Pero sencillamente, ok, todos estudiaron o lo no estudiado, lo menos un poquito más. Y cuando terminan, y se ponen, ¿y dónde voy a trabajar? Conocemos los casos, incluso se ha denunciado los casos de la UCI, jóvenes que se gradúan en una de las escuelas más preparadas en cuestiones tecnológicas de Cuba, informática, y cuando terminan, un ingeniero en informática va a atender a un joven club a niños. Eso es en el peor de los casos. En el segundo, no tienes trabajo, no hay ubicación laboral. Entonces, ya está, el joven se siente frustrado, se siente que para qué me he sacrificado tanto tiempo estudiando, y los otros que estaban, que no habían terminado sus estudios, pues van a estas escuelas emergentes o a las escuelas estas por la noche, como le llaman, estudian, se gradúan, y cuando vienen a ver, pues sencillamente se topan con lo mismo. No hay espacio laboral. El régimen está recortando, está despidiendo a la persona porque es una inflación muy grande y no tiene los recursos para mantener, porque sencillamente esa economía está en quiebra. Y pues entonces, tanto jóvenes como otros no tan jóvenes se topan con esta situación, y sencillamente es decepcionante. Por eso muchos no, o sea, viven en la apatía.
Ven acá, y las condiciones de la mujer joven en Cuba, que tristemente la imagen de la mujer cubana a nivel internacional con el jineterismo está tan, tan degradada. ¿Cómo está la situación de esa mujer?
Pienso que peor que la del joven masculino. Pienso que peor porque el régimen ha obligado a las jóvenes cubanas a pues tratar de, no sé, es una lucha mucho más intensa que la del joven masculino. La joven cubana, pues sencillamente, ahora el gobierno tiene que, o sea, reconoce a medias, pero reconoce. Lo que pasa es que lo disfraza, dice que es su elección. Es imposible, es inconcebible eso, no es su elección. El gobierno la ha obligado a elegir eso. El gobierno obliga a la población joven, a las mujeres jóvenes, a tener que buscar alternativas tanto para vivir una vida digna, tanto para comer, darle de vestir a sus hijos, tanto para todo. Sencillamente, la sociedad, no hay un espacio donde ellas puedan trabajar dignamente y ganarse su salario y poder atender a sus hijos y darle de comer a toda su familia, ¿no? Entonces, viene esto de que las muchachas jóvenes se topan con que no hay, lo que te decía ya, no hay una carrera, no hay un estudio, no hay un trabajo. Sencillamente están viendo que la amiguita del barrio o la otra que se prostituye, pues puede salir, se casó con un turista, llegó, regresó y puede tener una vida un poco más acomodada.
No, y ofrecerle también a la familia.
Y todo, y no, y sencillamente es que toda la familia, es como un resurgimiento, una vía de escape, un resurgimiento, es un flujo que toda la familia sube su nivel de vida gracias a esto. Y entonces las jóvenes prefieren prostituirse sexualmente que entonces de hacerlo el resto, porque sencillamente es la única oportunidad que tienen en estos momentos para poder realizar esto que desean ellas. Lo otro es que sencillamente hace años atrás las jóvenes cubanas eran jóvenes dignas, jóvenes con tremenda imagen ante el mundo, jóvenes que se dedicaban a su estudio, jóvenes graduadas, jóvenes que triunfaban en cualquier escala que tuvieran. Estamos hablando de economía, política, en la ciencia, en todo. La joven cubana siempre había estado ahí. Pero ya el gobierno, como todo, está muriendo, ha ido matando toda la transparencia de esa sociedad, ha enfermado la sociedad, y sencillamente lo que vemos es tristemente que nuestras jóvenes cubanas entonces tienen que preferir prostituirse que vivir una vida de miseria, una vida de hambre y de escasez.
Ángel, una última pregunta, y te voy a hacer la misma pregunta que le hizo la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios a estas 105 personas en esta encuesta. ¿Cómo ves tú tu futuro?
Veo mi futuro como estoy construyendo mi presente. Veo mi futuro, un futuro libre, un futuro donde los jóvenes no tengan que escapar como yo, un futuro donde los jóvenes tengan un espacio en la sociedad tanto para disfrutar como para desarrollar sus ideas, su personalidad, su proyecto profesional. Veo un futuro donde los jóvenes tengamos un espacio importante en la sociedad, y no solo los jóvenes, donde todos los cubanos, sean de cualquier raza, de cualquier credo, sea mujer o hombre, tengan un espacio y que la sociedad le brinde la herramienta y la posibilidad de desarrollarse y sin ser reprimido. Ese es el futuro que veo, y por ese es el futuro que lucho, sencillamente.
Pues muchísimas gracias por estar con nosotras en el día de hoy. Bueno, tuvimos el placer de conversar con Ángel Antonio Blanco. Él es un joven miembro de la Unión Patriótica Cubana.